con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos Radio Escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la sección de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy sábado 13 de julio, ya con muchísimo gusto, con muchísimo agrado aquí para llevar un programa más, repito, totalmente en vivo aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Les saluda en este micrófono su servidor Enrique Rodríguez, quien agradece el favor de su atención como cada sábado, de igual manera, como siempre, agradeciendo también a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana o en el podcast de Notisistema.com en Spotify. De igual forma, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. De igual manera, como siempre, también lo comparto. Gracias al equipo que hace posible este espacio aquí desde Radio Metrópoli. Luz Balaneda, que está recibiendo sus llamadas telefónicas. En esta ocasión en controles, Víctor Morales. Gracias también, de igual manera. Alejandro González hoy no nos acompaña por temas de salud. Pero bueno, esperemos que se encuentre bien y ya con mucho gusto. Listos pues para llevar este espacio con un tema interesante. Como usted sabe, mire, está por arrancar, bueno, ya están las vacaciones prácticamente escolares, unas ya salieron, otras están por salir, pero prácticamente estamos ya en periodo de vacaciones de verano, y en ese sentido el programa del día de hoy tiene como propósito poderle sugerir, permítame ponerlo así, sugerir algunas alternativas culturales, algunas actividades culturales que se pueden, que usted puede disfrutar, sobre todo en el municipio de Guadalajara. Si usted vive aquí en el área metropolitana de Guadalajara, pues escuche las invitaciones que nuestros invitados le van a hacer para ver si le interesa acudir a estas actividades culturales. Si nos escucha a otras partes fuera del área metropolitana y quiere venir de vacaciones aquí a Guadalajara, pues aproveche también estas mismas actividades que con mucho gusto estará desarrollando la Dirección de Cultura del Gobierno Municipal de Guadalajara. Así que esta mañana platicaremos Guadalajara cultural en el verano. Esa es la propuesta y el tema que tendremos esta mañana. Y en ese sentido, si usted tiene alguna pregunta, opinión, comentario o alguna recomendación de alguna actividad cultural o algún lugar donde vale la pena que los visitantes aprovechen para que conozcan pues los buenos lugares que tenemos aquí en el área metropolitana, pues compártanos su punto de vista a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Y en ese sentido, permítame compartirle, como usted sabe, pues aquí tenemos la intención siempre de fomentar la lectura, como ya lo sabe, y en esta ocasión, bueno, el libro o el texto cuyo link queremos compartirle para que usted lo pueda descargar de forma gratuita, creo que es muy ad hoc. Es una guía turística sobre Guadalajara y otros municipios de Jalisco. Vale la pena. Esta es una guía que nos invita a conocer, al menos en documento, algunos sitios interesantes, repito, de Guadalajara, los municipios metropolitanos, algunos otros municipios importantes de Jalisco. Así que si le interesa esta guía, con mucho gusto usted me lo pide por WhatsApp y Telegram y le hacemos llegar el link para que usted pueda descargar la misma y la tenga. Pero bueno, esa es la apuesta y el tema que queremos manejar esta mañana. Y bueno, en ese sentido, ya se encuentra con nosotros aquí en cabina uno de nuestros dos invitados que tendremos esta mañana. Pero obviamente agradeciendo mucho el que estuviera aquí con nosotros, agradecer y dar la bienvenida a María del Pilar Corona. Ella es principal de violines segundos en la Orquesta Metropolitana, justamente una orquesta reciente que ahorita platicaremos con ella, pero con actividades muy importantes en este tema cultural y musical. Muchas gracias, María, por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, estoy muy muy emocionada de estar aquí.
Al contrario, muchísimas gracias. Pues si me lo permites, vamos empezando. Primero, antes de decirte que nos platiques de la agenda cultural, platícanos sobre la Orquesta Metropolitana, porque antes de entrar al aire te preguntaba que cuánto tiempo tenía y me decías que es prácticamente reciente.
Es nuevecita, la orquesta tiene un año, va a cumplir un año en agosto. Nosotros ya estamos en nuestro segundo programa de la temporada de verano. Entonces ya tocamos en Navidad, en el primer verano del 2023 también, la semana pasada, general en Semana Santa también, estamos en las vacaciones prácticamente.
Antes de entrarle a la parte de la publicidad o de las actividades, el calendario que ustedes tienen disponible, ¿cómo se forma esta orquesta? Platícanos, ¿cómo se forma? Los amigos lo escuchas que a lo mejor quienes vemos en la televisión o hemos tenido la oportunidad de ver algún concierto, alguna orquesta en vivo, a veces no visualizamos todo el trabajo que hay para poder desarrollar este tipo de trabajos. Sí. Y no alcanzamos a dimensionar el talento muchas veces de quienes integran este tipo de cuerpos musicales colectivos, ¿no? Entonces, platícanos un poquito, cómo pudimos manejarlo, entenderlo, dimensionarlo.
Bueno, esta orquesta se pensó de esa manera desde el principio, que el maestro Rodrigo Sierra Moncayo es el director de la orquesta. Él empezó a formar de poquitos músicos. La orquesta es de cámara, entonces todavía somos poquitos. Hay de 2 a 4 violines, a veces somos 8. Entonces esta orquesta empieza con ese objetivo de estar en estas temporadas, porque falta una actividad cultural en las vacaciones. Entonces así empezó, como nos juntamos varios, empezamos un programa sencillo y luego arrancamos fuerte con programas más pesados, pero realmente se forma como comunidad, amigos, invitación, así.
Bueno, si me permite, vamos a hacer tiempo de hacer la primera pausa del programa, vamos a la misma y regresamos ahorita para seguir platicando sobre cultura, la agenda cultural de Guadalajara para este verano, para que usted la aproveche. Recordamos líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Volvemos.
Estamos de regreso en Agenda Local.
Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana, como usted lo estaba escuchando, platicando esta mañana sobre la propuesta, la oferta cultural que tiene el gobierno de Guadalajara, la Dirección de Cultura, para este verano, es decir, Guadalajara Cultural en el verano, aprovechando prácticamente, esta es la intención, para que usted tenga oportunidad de conocer algunas otras actividades o alternativas, mejor dicho, para que pues usted aquí con su familia disfrute y aproveche lo que nos están ofreciendo. Y bueno, también quiero agradecer, porque hace ratito pues di la bienvenida y presenté a María del Pilar Corona, pero también se encuentra con nosotros aquí Gerardo Asensio, él es coordinador de proyectos especiales de la Dirección de Cultura de Guadalajara. Gracias, Gerardo, por acompañarnos. Bienvenido.
Al contrario, Enrique, muchas gracias y es un gusto estar aquí contigo.
Al contrario, bienvenidos ambos nuevamente. Y reiterarles, amigos, escuchen, si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre lo que se va a decir aquí o de alguna recomendación de lo que los turistas o las familias pueden aprovechar en esta época de verano, de vacaciones, pues obviamente ya sabe, las líneas telefónicas están abiertas para sus opiniones en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62. Nos decías, Pilar, hace un momento antes de que nos ganara la pausa, que una disculpa, pero pues a veces así son los comerciales, hay que respetar los tiempos ahí. Nos estás platicando de la orquesta, entonces, esta orquesta tiene un año. Se integró prácticamente y ha tenido varias presentaciones. ¿Cómo les ha ido?
Muy bien. El primer concierto lo tocamos en el Teatro Degollado, entonces es muy una experiencia muy bonita estar ahí.
Imponente,
la acústica es hermosa, se disfrutan mucho esos programas. Y sí, nos ha estado yendo muy bien, hay bastante público, se llena. Entonces, son programas también en los que aprendemos muchísimo porque son muy retadores y enriquecedores también para nosotros como músicos.
¿Cómo has visto la respuesta de la gente? Porque también no es muy común, digo, a mucha gente nos gusta la cultura, a mucha gente podrá gustarle todo esto, pero ¿cómo encuentran la respuesta de la gente? Sobre todo en esas famosas nuevas generaciones, como le llaman algunos, ¿no?
Sí, pues lo bueno es que sí vemos muchas caras nuevas, muchos jóvenes en los conciertos. También intentamos interactuar más con el público, no comentarles lo que vamos a tocar, porque es interesante escucharlo. Casi siempre pues la música que tocamos tiene un mensaje, tiene propuestas, un significado profundo también. Entonces al comentarlo en los conciertos es más fácil también que ellos se interesen por lo que estamos tocando, sí, como ir a ver una pintura también. Si hay un contexto, también ayuda mucho a entender y disfrutar de ello.
Tenemos, bueno, corrígeme si me equivoco, por favor, acaban de tener ustedes unas presentaciones la semana pasada, esta semana o la semana pasada, algo así, pero vienen otras más. ¿Cuándo van a ser estas presentaciones? ¿Dónde van a ser? ¿Qué debemos esperar los radioescuchas? Si alguna persona que nos está haciendo el favor de sintonizar aquí Agenda Local le interesa acudir a estas presentaciones que tienen en puerta, ¿cuánto cuesta el boleto? ¿Cuál es el programa? ¿Qué encontramos? ¿Cuánto dura? ¿Es para toda la familia o no? Obviamente que hablamos con toda la familia, si van a llevar niños, pues por favor hay que cuidar que los niños estén tranquilitos, no vaya a ser que distraigan a los artistas, ¿no? A los músicos.
No, al contrario, cuando van los niños es muy bonito, aunque hagan ruido, pues son niños, ¿no? Los conciertos próximos son el miércoles 17 de julio a las 8 en el Templo de Santa Teresa de Jesús, aquí en Guadalajara, Jalisco, y el viernes 19 de julio a las 7 en el edificio Arroñiz.
¿Qué es esta?
Ese es frente de la prepa 1, era
donde es ahora la Secretaría de Cultura, finalmente, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, donde antes era la región militar, no me acuerdo que era la quinta o bueno.
Quinceava,
región militar, ahí justamente, ahí es en el puro centro de Guadalajara, ahí son, las entradas son gratuitas, perdón.
Ah, sí, esa es la mejor parte, no hay excusa.
Entonces, entradas gratuitas, ¿me recuerda los horarios?
El primer concierto del 17 es a las 8 de la noche, y el 19, que es viernes, a las 7.
¿Más o menos cuánto dura?
Una hora, 20, hora, casi hora y media, porque también hay unas intervenciones en las que platicamos sobre lo que vamos a tocar.
Perfecto, muy bien. ¿Y el tipo de el programa musical que van a desarrollar está focalizado a alguna temática en particular? ¿Son diversos piezas musicales, autores, etcétera?
Sí, son dos compositores que son, los dos son posguerra. El primero es Edward Elgar, que él nació en 1857, pero una de las obras que vamos a tocar es el concierto para violonchelo, opus 85, perdón, y ese concierto lo compuso en 1919. Entonces ese concierto ya es posguerra, su música al principio de sus tiempos, pues componía de acuerdo a su entorno, que era un entorno muy alegre, vivía con su esposa lo incentivaba, lo motivaba, también lo inspiraba. Pero ya después de la Primera Guerra Mundial, todo obviamente se tornó un poco más oscuro, él cayó enfermo, su esposa también. Entonces, este concierto surge después él salió del hospital, tuvo un problema, salió, y esta melodía, que es el tema principal del concierto de violonchelo, nació después de ese momento. Entonces, sí es algo lúgubre, pero es muy interesante. Y también esa obra, es un concierto que está compuesto para orquesta completa, que es percusiones, metales, todas las familias de la orquesta. Pero nosotros vamos a tocar un arreglo de Kovalevsky, que es para orquesta de cuerdas. Es una reducción, es un arreglo diferente, pero la misma música.
Perfecto. Nuevamente, Pilar, ¿me puedes recordar fechas, horarios y lugares donde van a ser estos dos conciertos próximos?
Sí.
Para ya brincarme con Gerardo el resto de las actividades y que los amigos reescuchas tomen, alcanzar a tomar nota, que si no alcanza a tomar nota, ya sabe que este programa se retransmite mañana a las 11 de la mañana, entonces mañana, valga la redundancia, lo escucha ahí con la pluma y el papel a un lado y apúntele dónde y a qué horas va a ser para que no falte a estos dos presentaciones.
Es el primer concierto miércoles 17 de julio a las 8 horas en el Templo de Santa Teresa de Jesús en Guadalajara, Jalisco, y el viernes 19 de julio a las 7 horas en el edificio Arroñiz.
Bueno, ahí está ya la invitación para que, si a usted le interesa, tenga oportunidad de ir a disfrutar de estas presentaciones que hará la Orquesta Metropolitana, así que usted aprovecha ahí. ¿Cuántos elementos integran la orquesta? Perdón, Pilar.
Somos de 15 a 20, no lo sé contar.
Es que varía la dotación dependiendo del repertorio. Entonces,
pues sí.
el repertorio en este caso, que incluye, complementa este concierto, el concierto para chelo de Elgar, completa el programa, la sinfonía para cámara de Shostakovich,
la sinfonía de Shostakovich,
que es la segunda parte del concierto. Entonces depende de la... es la versatilidad.
Según la presentación, es la cantidad de elementos.
Es una orquesta en ese sentido que tiene mucha flexibilidad. No es una, como no es una orquesta que necesariamente sea fija y el repertorio se adecue a este tipo de música, cada programa se piensa la dotación para ejecutarlo. Entonces es un proyecto interesante desde el punto de vista de que está pensado para trabajar en los periodos en los cuales las orquestas regulares están en vacaciones. De tal manera que esta orquesta empezó el verano pasado. Esta es de hecho la quinta serie de conciertos que realizamos en el periodo de un año, porque estuvimos el verano del año pasado, fin de año, Navidad y Año Nuevo, también del año pasado y este, Semana Santa, luego estuvimos en Día de la Música, también con unos conciertos, y finalmente terminamos con esta serie de cuatro conciertos, dos programas, el cual inició la semana pasada, bueno, esta semana, justamente, con las presentaciones el miércoles en Canaco, como comentaba Pilar, y el viernes, este viernes que acaba de pasar, con la presentación que se hizo acá en el auditorio de la Torres Bodet, con un programa diferente, porque de hecho parte también, fíjate, de este proyecto es estar incorporando la música que se está haciendo también de manera contemporánea. Entonces se tocó una obra de Felipe Rogero, que por lo que tengo entendido es la primera vez que se hace en vivo este concierto.
El estreno mundial,
no es estrictamente el estreno mundial, porque hubo una presentación antes, pero con orquesta sí es la primera que se hace, y es una obra pues de un compositor y de un investigador y de un músico instrumentista como es Felipe, que ha trabajado y que trabaja en nuestras ciudades desde hace tiempo. De la misma manera se estrenó un concierto también, de los conciertos que se hicieron esta semana, solo que se me va el nombre del compositor, creo que es alemán el compositor.
Wiesel.
Para corno. Un concierto para corno. Entonces, creo que ha sido la manera, porque igual en el programa también se tocó Mozart, por decirte algo, ¿no? En el mismo programa, de la misma manera que, como estaba comentando Pilar, en este programa son dos compositores del siglo XX, bueno, siglo XIX y XX, pero cuya obra pertenece a ese periodo justamente muy interesante en la música que se da entre las dos guerras, al final de la Primera Guerra Mundial del 18, que también era el 18, y antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, donde ciertamente hay esa carga de pesimismo. Pero aún así, el concierto, sobre todo el concierto de Elgar para cello, es una de las joyas de la música para ese instrumento. Es una obra que no falta en el repertorio de los grandes chelistas, aunque al principio no fue así tan exitoso como lo es ahora, porque ciertamente tiene esa carga de tristeza. De hecho inicia con un adagio, lo cual es un movimiento lento,
¿no? Gusto, ¿no?
Así es, y son cuatro movimientos, ¿verdad, Pilar?
Sí, son hasta cuatro movimientos,
y entonces este concierto poco a poco se fue imponiendo en el gusto de la gente. Se fue imponiendo en el gusto también de los grandes virtuosos del cello. Son famosas, bueno, quizá la más famosa es la versión que tiene la chelista británica, Jacqueline también, Dupré, igual que Elgar, Jacqueline Dupré, una grabación de los 60 que hace con Sir John Barbirolli, también un director de orquesta inglés. Y después, fíjate, de este concierto, uno de los grandes chelistas, que era Stislav Rostropovich, lo retiró de su repertorio. Porque fue tan bueno esta grabación, fue tan brillante la ejecución de Jacqueline Dupré, que tenía 20 años, Dupré en ese momento, que bueno...
Ya no quiso hacerlo.
Sin embargo, Pablo Casals lo siguió haciendo, lo siguió manteniendo en su repertorio, y más recientemente, Giorgio Ma, este chelista también ampliamente conocido por su capacidad para ejecutar repertorios muy diversos, desde música contemporánea, música popular... Hizo un disco también con John McLaughlin, con este cantante, se me fue el nombre en este momento, pero bueno, una música de jazz, interpretaciones más contemporáneas, y también les he hecho el repertorio clásico. Entonces, es muy interesante, te digo, porque esta nos da la oportunidad de además apreciar la música clásica, como dice Pilar, en un ámbito diferente. Es un ambiente más relajado, un ambiente más familiar, un ambiente más cercano. Uh-huh. Incluso se da el caso cuando ha habido conciertos, yo recuerdo, en el Arda, en los cuales el público rodea completamente la orquesta. Yo no sé para ustedes como ejecutantes, Pilar, cómo sea que de repente están acostumbrados a que el público esté al frente, pero en este tipo y en este formato de conciertos, la gente se encuentra alrededor de la orquesta creando una sensación distinta para el público y para los músicos. Así. Estamos hablando que a lo largo de este año fueron 40 las presentaciones que hizo la orquesta, como 43 presentaciones las que hizo la orquesta entre conciertos y recitales, porque esa es la otra ventaja que tiene este tipo de formaciones. Uh-huh. Con este tipo de formación lo mismo haces programas para orquesta que haces programas para quintetos de cuerda, que haces programas para quintetos con piano, que haces programas para alientos, en fin, te da la facilidad de poderte separar en diferentes grupos también de cámara, que permite llegar con repertorios a lugares tan disímbolos, nomás termino la idea, Enrique, como el templo de San Andrés, donde fue un concierto realmente muy bello y, uh-huh, y muy cálido con la gente, allá en el templo de San Andrés, que en el Teatro de Goyal.
Que vale mucho la pena, creo, a reserva lo que Pilar, Gerardo, ustedes gusten añadir o corregir, ¿ve? O igual usted lo que opina, amigo, reescucha. Pero así como lo plantean, la verdad es que me da la impresión de que, si bien es cierto lo que nos decías, Pilar, que la mayoría de los elementos son jóvenes, son artistas jóvenes, músicos talentosos, pero con poca edad, para que usted también lo considere, usted, amigo, reescucha, porque también es una actividad que se está fomentando entre los mismos jóvenes, hay que destacarlo también, ¿no? Entonces, pero el que digas que es una orquesta cuya cantidad de elementos va variando según el programa musical a desarrollar y también conforme las sedes que se tengan, también habla de un gran talento que tienen las personas en lo individual. Uf. Y su capacidad de ensamble, porque obviamente montar un evento, una apuesta de esta naturaleza, es poco tiempo el que a veces hay, ¿no? Y sí, ponerse a ensayar y practicar y encontrar las armonías y todo, no es nada sencillo, ¿verdad? Uno no lo piensa muy fácil, porque pues uno nada más se sienta en la butaca y lo ve, y lo disfruta, y lo aplaude, y se queda con la impresión de, quiero más de esto. Pero a veces, al menos a mí que me gusta a veces ver los programas de televisión, decía Pilar, donde se ven, no necesariamente el detrás de cámaras, pues, telón, de muchas cuestiones que hacen, es un trabajo impresionante. Entonces, justamente el que hagan esto, sí, es muy loable y destacar el potencial y el talento que ustedes tienen. Y felicidades.
Muchas gracias. Sí, han pasado ocasiones donde, como somos una orquesta de cámara pequeña, los arreglos son aún más retadores, porque lo que haría dos flautistas lo tienen que hacer uno, o dos clarinetistas lo tienen que hacer el mismo. Entonces, hay momentos en los que tienen que cambiar de instrumento en un segundo y tocar lo que dice la partitura.
¿Y dónde te quedaste? ¿Nada? ¿Que dónde ibas? Sí, me permites, déjame tantito, ¿no? No hay de eso, ¿no?
No.
Ahí no hay como que nomás nos vamos a comerciales. Aquí no pases, ahí hay que seguirle, ¿no? Pero bueno, sí, no. Ok. Y hablando de eso, momento de hacer la siguiente pausa del programa. Ya ve, así pasa, amigo. Escucha, vamos a la misma y regresamos con Gerardo para que nos siga platicando otras actividades culturales que tengamos pendientes y disponibles en este verano.
Estamos de regreso en Agenda Local.
Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana, como usted se ha dado cuenta, un programa pues totalmente distinto a los anteriores y a los que vienen. Hoy estamos platicando de la agenda cultural, permítame ponerle así, las actividades culturales que el gobierno de Guadalajara a través de su Dirección de Cultura está ofertando para este verano. Así que si a usted le interesa conocer más o aprovechar lo que estamos refiriendo, con mucho gusto ya sabe que puede hacernos sus preguntas, comentarios a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. En un momento más empezaré a darle salida a sus participaciones que ya estamos recibiendo, y para quienes me están pidiendo que les comparta el link de la guía turística de Guadalajara y otros municipios de Jalisco, pues ya saben, me lo dice por WhatsApp y Telegram, y con mucho gusto le paso, valga la redundancia, el link para que usted pueda descargar de forma gratuita ese PDF de la guía turística de Guadalajara y sus y municipios de Jalisco. Con mucho gusto lo hacemos. Pero bueno, Gerardo, nos quedamos antes del corte, te pedía, bueno, ya quedó muy claro el tema de la orquesta, lo cual vale mucho la pena que vayamos a ver las presentaciones que nos acaba de invitar Pilar. Pero, ¿qué otras alternativas culturales tienen programadas pues ahora en este verano o pues, prácticamente de aquí a que termine la administración en septiembre? ¿Qué otras actividades o culturales pudieran tener ustedes a su alcance que vale la pena que aprovechemos?
Bueno, pues generalmente para la temporada de verano se genera una oferta muy precisa en los lugares que tiene Cultura Guadalajara en toda la ciudad, que son bastantes. Digamos, hay una serie de actividades que están pensadas para museos dentro de la ciudad, otras actividades están pensadas para los centros culturales que tenemos también en toda la ciudad, y otras que están programadas dentro de las escuelas o institutos de capacitación que tiene la propia Dirección de Cultura. Digamos que hay un tipo de actividades como estos que realiza la orquesta y algunas otras agrupaciones en los cuales tienes que ir a un recinto en particular para escucharlos. Pero hay otros programas en los cuales las agrupaciones artísticas van a los espacios públicos para presentar también la oportunidad de que tú en tu espacio natural escuches una buena música, como el caso del mariachi. Entonces, un programa que tenemos es todos los domingos de julio y de agosto, allí en Colomos, donde está uno de nuestros centros culturales, se presenta el mariachi Guadalajara, que es un mariachi que pertenece a la Dirección de Cultura, o bien la rondalla, que también pertenece a la Dirección de Cultura.
¿Uno u otro?
Uno u otro, todos los domingos a las 12, pero es todos los domingos a las 12 del día, ahí en Colomos. Como tú sabes, es un lugar que tiene una gran afluencia, sobre todo los domingos, y bueno, se aprovecha esa afluencia de la gente para que tengan la oportunidad de escuchar, bueno, esta música que es tan representativa, que no solamente es representativa de nuestro estado, representativa del país, y uno de los elementos de las manifestaciones culturales intangibles que están registradas en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Entonces tienen la oportunidad de escuchar este repertorio. Es un mariachi muy bueno, que además de eso tiene una escuela ahí en San Andrés también, en la cual se enseñan los diferentes instrumentos y el repertorio de la música de mariachi. Y ahí mismo es donde reside este mariachi, que se presenta entre otros lugares aquí, pero también de jueves a domingo en el programa Al Son Que Me Toquen, en el centro de la ciudad, ya sea en los dos templos o sea en Paseo Alcalde.
¿Este es a qué horas? ¿Esto del Son Que Me Toquen a qué horas?
A las 6 de la tarde.
A ver, entonces tenemos todos los domingos a las 12 dentro del Parque Los Colomos, se presenta o la rondalla o el mariachi Guadalajara. Y aparte de eso, todas las tardes a las 6
de jueves a domingo.
De jueves a domingo en el centro de Guadalajara.
El centro de Guadalajara va variando cada día desde los dos templos. Ajá. Que es donde está San Francisco y Aránzazu.
Sí, sí, sí.
A un lado de la rotonda.
Prácticamente donde empieza el paseo peatonal.
Donde empieza el paseo peatonal después del Palomar de Barragán hasta el santuario.
Pues prácticamente todo es sendador peatonal.
Todo
a lo largo de
a lo largo de la peatonal, ahí está. Cambiando cada día. Claro que ahorita hay cierta irregularidad.
Bueno, pues con las lluvias, como no.
Pues es difícil.
Pues eso es obvio, ¿no?
Es difícil a veces tener el montaje allí, pero bueno, finalmente en la programación está, y como en los toros, si el tiempo y la autoridad lo permiten, ahí estaremos a las 6 de la tarde en estos espacios con esta oferta del mariachi, no solamente el mariachi de Guadalajara, porque ya en el programa de Al Son Que Me Toquen ya varían, son diferentes los mariachis que se presentan, tanto el mariachi tradicional sin trompeta como el mariachi contemporáneo con trompeta.
Entonces, antes de que me hagas el favor de compartir algunas otras actividades culturales que tengan, además de lo que hemos visto hasta ahorita, dijiste algo que quisiera destacar, Gerardo, y no quiero dejarlo pasar. Decías que en San Andrés hay una escuela de mariachis.
Sí.
Si alguna persona que nos está haciendo el favor de escuchar y le interesa, algún niño, alguna niña que le interese conocer esto y que quisiera aprender, ¿por qué no dedicarse como un gusto, como un hobby o una profesión también a tocar algún instrumento musical, a pertenecer parte del mariachi? ¿Cómo le hacen para entrar a esa escuela?
Pueden solicitar los informes a través de la página de Cultura Guadalajara, uh-huh. Así aparece en Facebook, Cultura Guadalajara, ahí por medio de inbox pueden solicitar la información precisa para esa o cualquiera de las demás escuelas de música, porque hay que decir que la oferta de escuelas de música que tiene el Ayuntamiento de Guadalajara es muy variado.
Pues
tiene
una vez, claro,
tiene otras tres escuelas de música.
¿De una vez? ¿Cuáles son? ¿Mariachi? ¿Cuál
Santa
más?
Cecilia, que ajá. es la escuela de música donde además reside la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Ecos, en ese mismo espacio, un espacio completamente renovado. Ese Centro Cultural de Santa Cecilia fue un centro que se renovó completamente. De hecho, se presentaron ahí y presentaron algún recital en este espacio con de la Orquesta Metropolitana, pero creo que fue el grupo de cámara, ¿no?
Sí.
Luego está la Flores Magón, que está también al sur de la ciudad, la Escuela de Música uh-huh. Flores Magón, muy cerca del Mercado Flores Magón, ahí en el sur, muy cerca de Rancho Contento, pues toda esa área uh-huh. de donde está también una
zona para la colonia Atlas, a lo mejor puede ser más conocida. Ajá, ¿para qué lado?
Es la colonia más bien...
Me refiero para el rumbo, para
que lo ubique. Sí, del Estadio Jalisco hacia atrás, uh-huh. hacia la barranca. Y finalmente la más reciente...
Ah, entonces más bien hacia Huentitán.
Más bien hacia Huentitán.
Ok. No, yo estaba yendo a otro lado yo totalmente. No, sí, hacia Huentitán. ¿Para dónde está el
Cuac? Es que también hay un centro cultural en la colonia Atlas, allá uh-huh. cerca del paradero. Pero esta es la Escuela de Música Flores Magón. Y la que está, la Clemente Aguirre, que creo que tiene dos grandes virtudes. Una, recuperar un espacio que se había perdido, porque estaba la escuela en Analco, la Escuela de uh-huh. Música de Analco, pero por como era un espacio rentado, finalmente la renta se suspendió, entonces, pero se recuperaron los altos del Mercado Alcalde. Uh-huh. Entonces, en los altos del Mercado Alcalde, contra esquina de donde fuera la casa de uno de los grandes músicos jaliscienses, y muy poco conocido, por desgracia, que es Clemente Aguirre. Lo único que se conoce de Clemente Aguirre es la estatua que está ahí en la rotonda de los hombres ilustres, ahí se ve, o bueno, la rotonda de los jaliscienses ilustres, que está la estatua desde siempre de Clemente Aguirre. Bueno, es la Escuela de Música Clemente Aguirre, que está estrenando las instalaciones desde hace más o menos un año.
A medio arriba del Mercado Corona.
Arriba en el segundo piso, en los altos del Mercado Corona. Entonces hay esas cuatro oportunidades de estudiar música. Uno, de repito, en la Escuela de Mariachi, que está en San Andrés. Otra, que es en Santa Cecilia, patrona de los músicos, que es la Escuela de Música que está en el Centro Cultural de Santa Cecilia. La Flores Magón, la Escuela de Música Flores Magón, que está a un lado del mercado de la Flores Magón. Y finalmente la Clemente Aguirre, que está en pleno centro de la ciudad, allí en arriba del mercado. Del Mercado Corona.
Muy bien. Antes de que nos gane
el mercado alcalde.
Perdón. Antes de que nos gane el alcalde. Yo he dicho
el alcalde, no, sí, me equivoqué. Es el mercado alcalde.
Ok.
Que está por Liceo.
Sí. Liceo así es, sí. Y Enrique. Cerca. Rey Cairo.
Rey Cairo, sí.
Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. No me falla la memoria. Perfecto. Antes de que me gane el tiempo y la siguiente pausa, ¿otra actividad cultural que pueda recomendarnos?
Bueno, tenemos.
Ustedes tienen mucho, pues, pero.
Hay otra una obra de teatro que se está presentando en Larva, que estará hoy 13 de julio, mañana 14 de julio, hoy a las 8 de la noche, mañana a las 6, en Larva. Que se llama Cartografía sobre una mujer epiléptica, se llama Lluvia de Estrellas, es la obra, y es una obra interesantísima. Les recomiendo mucho que vayan, aunque esta es una obra que está restringida para adolescentes y adultos. Uh-huh. También tendremos Mis Vacaciones en
Larva. Perdón, ¿dónde es Larva?
Larva es donde era el antiguo cine de variedades, en pleno centro de la ciudad, uh-huh. Ocampo y Juárez.
Uh-huh. Sí.
Y luego tenemos también los programas de Mis Vacaciones en la Biblioteca, que son programas que se realizan, eso sí les sugiero, porque son 18 bibliotecas las que tiene Guadalajara, les sugiero que lo consulten en la página también, lo remito de nuevo a la página de Face de Cultura Guadalajara, porque todas las bibliotecas tienen actividades en sus espacios. Talleres de verano en los centros culturales, son 8 centros culturales los que tiene Guadalajara también a lo largo y ancho de toda la ciudad. También tienen una oferta que pueden encontrar en la propia página de Facebook. Y el Museo de la Ciudad, que está en el antiguo convento de Capuchinas, ahí por la calle de Independencia. Y también invita a las personas que gusten participar en la actividad de verano 2024. Se llama La Búsqueda del Tesoro de Guadalajara, que consiste en descubrir 25 espacios del museo y, por supuesto, conocer todo lo que hay en el museo de la ciudad, que es un uh-huh. museo que también no remodelado, porque no es la palabra correcta, pero sí restaurado en muchas de sus partes. Es un museo que actualmente tiene un mantenimiento importante, y ustedes van a poder apreciarlo tanto en las salas, donde hay una sala, por cierto, especialmente dedicada al mariachi y otra a la charrería, y donde está también una buena parte de historia de nuestra ciudad de Guadalajara. También está la exposición en el Museo Raúl Anguiano, que será el próximo 20 de julio, la inauguración de la exposición Ni Todas las Formas Ni Todo el Lenguaje, que es una exposición colectiva. El Globo, que es otro museo muy interesante, porque este está por allá en la parte de atrás de la central camionera, por donde está el CIAPA, que es Globo Museo de la Niñez. Ahí tendrán el viaje al mundo del yoga el 21 de julio a las 12 del día. Finalmente, Folclor de Norte a Sur, también en el propio Foro Larva, el miércoles 24 de julio a las 6 se presentan varios grupos folclóricos y la entrada es gratuita. Son grupos de México y de Chile los uh-huh. que se van a presentar, que a lo mejor a la gente le puede parecer muy, digamos, muy extraño el tener, pero el folclor chileno y el folclor mexicano tienen puntos de contacto muy importantes, porque hay que recordar que dos puertos que dan al Pacífico unían a México con Chile. Uno es Valparaíso y el otro es el puerto de Acapulco. De hecho, hay una música folclórica en el estado de Guerrero que se conocen como chilenas, que son, justamente se conocen así porque es parte del folclor chileno que trajeron los marinos a nuestro país, que se incorporó al folclor de esa región del sur de nuestro país. Entonces, muy interesante. De hecho, son esos bailes en los cuales el bailarín lleva un pañuelo colgando de la mano derecha.
Para mejor referencia.
Que es muy, muy conocido este tipo de danza que utilizan mucho en Chile y que trajeron los marinos a través de estos puertos a nuestro país.
Perfecto. Pues si nos permiten, vamos a la última pausa del programa y regresando, ahora sí le aseguro que empiezo a sacar sus preguntas y opiniones, que son muchas, pero la verdad es que es muy interesante lo que nos están planteando Pilar y Gerardo y no quise interrumpirlos. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, último bloque del programa, y bueno, tiempo de darle voz a sus participaciones, porque son muchas. La verdad es que agradezco mucho las participaciones que se están en su momento generando. Qué bueno que le esté resultando de su interés este programa, le digo, distinto a los que hemos llevado últimamente, porque pues vamos a regresar en las semanas, en los sábados que vienen, otra vez con autoridades electas, pero no quisimos desaprovechar la oportunidad porque se va a presentar estos siguientes días la Orquesta Metropolitana, y creo que vale mucho la pena de haberle dedicado el programa el día de hoy para que usted tenga esta información y lo pueda manejar. Y en ese sentido, Blanca González nos llama y nos pide que, por favor, Pilar, de nueva cuenta, puedes repetir la información de cuándo, dónde se presenta la Orquesta Metropolitana, por favor.
Con muchísimo gusto. Es el miércoles 17 de julio a las 8 horas en el Templo de Santa Teresa de Jesús en Guadalajara, Jalisco. Y el viernes 19 de julio a las 7 horas en el edificio Arronis.
Bueno, ahí está, que ya quedamos que es enfrente de la Prepa 1 o donde es hoy la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, como referencia. Bueno, por acá tenemos participaciones. Les decía, Maritza Corona dice, qué bonito programa, la cultura siempre será un excelente tema, felicidades. Qué bueno que le esté gustando, Maritza, el programa, y gracias por escribirnos también, tomarse el tiempo para escribirnos. Por acá, de igual manera, déjeme ver, nos escribe Judith María, dice, felicidades por fomentar la cultura que tanta falta hace la juventud. Qué bueno que le esté gustando el programa también. Y sí, es cierto, ¿verdad? O sea, ese tipo de actividades, pues, finalmente, aunque son para toda la familia y toda la, pues, más que toda la familia, para todas las edades, pues, decía, ¿no? Que hay muchos niños y jóvenes que están aprovechando,
¿no? Sí, claro. Sí, hay muchos jóvenes, niños que van a los conciertos, sí.
A lo mejor luego valdría la pena, Gerardo, ahí que se inventen prestarles algunos instrumentos. A ver si hacen su empieza a hacer encontrar futuros talentos artísticos.
Mejor que tomen el lugar del único que no lleva instrumento. Que es el director.
¿De quién? ¿Del público? ¿De quién?
Me pusiste el director, sí, es el único, ¿verdad? Que no toca nada.
Que se puede. Que déjame decirte, yo recuerdo.
Si Arturo Javier González lo hacía, ¿eh?
Yo recuerdo, honestamente me vas a disculpar que suena contradictorio lo que acabo de decir, porque yo recuerdo, y hoy te voy a decir, no recuerdo el nombre del director de la orquesta de Zapopan, pero él tenía una costumbre de que a veces sacaba niños. Y que los niños usaran el papel de director de la orquesta. Y los niños se ponían ahí con su batuta a dirigir
y la orquesta
y todos tocando. La verdad es que yo me tocó verlo a mí y los niños fascinados después, ¿no? Ya casi agarrando cualquier ramita para seguirlo dirigiendo. Lástima que en casa ya no lo podían hacer, no había quien les hiciera caso. Pero eso despierta justamente ese ímpetu, el espíritu, esa hambre por la cultura, ¿no? Por la música.
Sí, de hecho, eso acostumbraba a hacerlo Arturo Javier González, otro de los grandes músicos jaliscienses. Él es chelista también, por cierto, Arturo Javier González, pero que fue director de la banda del estado durante muchísimo tiempo, la que toca de manera regular jueves y domingos, ahí en el kiosco de la Plaza de Armas.
Y allá fue al Palacio de Gobierno.
Sí, él solía dejar las últimas piezas, no sé, una marcha Radetzky, un vals, para que los niños se fueran subiendo al podio y movieran la baqueta durante un buen rato. Entonces, podemos aprovechar ahí, no necesitan llevar instrumento ni nada, y que hagan prácticamente lo que hace el director.
Pues mira, a lo mejor ahí la dejo la inquietud, a lo mejor vale la pena y quizás alguna mamá, algún papá, que le vea talento a su niño, que agarra las joyas de instrumentos, entonces a lo mejor capaz de que aprovecha la coyuntura. Déjeme seguirle con las participaciones, si no se me quedan por andar allá con este tipo de ideas. Por acá, déjeme ver dónde me quedé, así. Vane Vega, gracias por escribirnos como cada sábado, gracias, dice que le está gustando mucho el programa de hoy y dice cuánto por conocer en la ciudad. Sí, ahí la verdad, Vane, hay muchísimas cosas que vale la pena por conocer en la ciudad. Lamentablemente la hora del programa no nos da para todo lo que hay, ¿no? Porque pues hay muchas actividades culturales oficiales y otras también de propios colectivos, pero qué bueno que se den este tipo de inercias por parte del gobierno, de la Dirección de Cultura, para ser más exacto, del gobierno de Guadalajara. Por acá nos dice el ingeniero Jesús Cervantes, dice, buenos días, Enrique. Lamentablemente el aspecto cultural en las administraciones naranjas no es segundo plano, en verdad en el olvido y además dirigido por verdaderos improvisados. Un abrazo, ingeniero Jesús Cervantes. También ya su comentario al aire por acá mencionado. Por acá nos dice, permítame ver, Lucía Mendoza dice, saludos a todo el equipo y a los invitados. Igual manera está gustando mucho el programa. Por acá, permítame, se me movió aquí la pantalla, ya los mensajes localizados. Había uno, bueno, no recuerdo el nombre, una disculpa porque no alcanza a mencionar el nombre, pero me están preguntando que si podés repetir, Gerardo, lo que mencionabas de lo del teatro, porque dices que había hoy.
Sí.
Y que no alcanzaron a tomar nota de dónde es.
Es en Larva. Es hoy y mañana en Larva, que es el teatro o laboratorio, se llama Laboratorio de Artes Variedades, que es donde estaba el antiguo cine Variedades. Se presenta la obra Lluvia de Estrellas, cartografía sobre una mujer epiléptica. Es hoy 13 a las 8 de la noche ahí en Larva y mañana a las 6 de la tarde. Es una obra deseada para público, adolescentes y adultos, adolescentes a partir de los 12 años, y es en particular para tocar el tema sobre la diversidad funcional y la discapacidad. Es que será muy interesante ver este montaje, por lo que me han dicho. Yo no lo he visto, pero gente de teatro que me ha comentado acerca de esta obra dice que es una magnífica puesta en escena.
En estas dos presentaciones de teatro, ¿sí hay costo o es gratuito también la entrada?
No, es gratuito.
También la entrada
es gratuito, sí.
Perfecto, para que se aproveche.
Entrada libre, vamos, váyase con tiempo para que.
Pues sí, obviamente.
¿No? Que alcance el lugar.
Y para que no le agarre la lluvia. Pero bueno,
además, ¿no?
Pero en fin, bueno, ya si te agarra adentro, como sea. Pero en fin, de acuerdo. Por acá también Enrique Asensio nos hace el favor de escribir, gracias, don Enrique, y le dice que felicidades por el programa, que siempre es muy interesante. Gracias por su opinión, don Enrique, de igual manera. Por acá también nos hacen el favor de escribir, permítame. A ver, Emanuel Valdés nos escribe desde Colotlán, y dice que en la zona norte de Jalisco también hay bonitos lugares para disfrutar. Coincido totalmente contigo, Emanuel, la verdad, hay muchos lugares, la verdad es que hasta los paisajes son hermosos, y en este tiempo de lluvias más, porque todo se pone multicolor prácticamente, y en ese sentido, don Emanuel Valdés nos dice que nos recomendaría, por ejemplo, en la zona norte, que podemos visitar el Santuario del Señor de los Rayos en Temastián, Jalisco, sí. El pueblo minero de Bolaños, el arte piteado que hay en Corotlán, y nos recomienda gastronomía variada en Corotlán, que es muy sabroso, el chicharrón de prensado, el chorizo, bueno, dice mucho mejor que el de Toluca, nos dice por acá Manuel.
Perdón, Enrique, adelante. Hay que decir que en Temastián, en el Santuario del Señor de los Rayos, hay una colección de exvotos que son realmente una belleza. De hecho, hasta se editó un libro completo con los estos exvotos. Ahorita se me escapa el nombre del artista visual, pero realmente vale mucho la pena ir, por supuesto, al Santuario del Señor de los Rayos y aprovechar para visitar la colección que hay ahí de exvotos del siglo XIX.
Por acá nos pregunta la señora Goy, te pregunta, las vacaciones en biblioteca que mencionabas, ¿de qué edad para niños de qué edad es?
Desde niños de 6 años.
¿Y hasta?
Hasta 12, 15 años.
Ok, entonces de 6 a 12 años, pongámoslo así en promedio. Sí. Igual si hay uno de 5, pues a lo mejor no habrá ninguna.
Sí, hay para todas las edades actividades dentro de las bibliotecas durante este periodo, porque uno de los objetivos es generar justamente esa costumbre de ir a la biblioteca, donde no solamente.
Qué buena falta. Libros,
sí. Y no solamente hay libros, hay películas, hay música, hay muchas cosas que pueden disfrutar allí.
Bueno, pues ahí también ya está prácticamente al aire. Antes de que seguir con las participaciones y preguntas, ¿me recuerdan, por favor, las páginas de internet o redes sociales donde está toda esta información que la puede consultar las personas que nos están haciendo el favor de escuchar?
Sí, es Cultura Guadalajara en Facebook, en Instagram, en X, antes Tweet, ahí lo puede encontrar, Cultura Guadalajara.
Muy bien, ahí está la información disponible, y todos, si tienen alguna duda, pues ahí también, ahí vienen, yo me imagino, los teléfonos, les pueden llamar.
Vienen todos los teléfonos, vienen las direcciones de los centros culturales y vienen las actividades también, la agenda cultural en general de toda la ciudad.
Muy bien, perfecto, pues entonces ahí está también ya al aire ese tema, y hay varias participaciones que están llamando, no me dejan sus nombres, pero están felicitándoles y agradeciéndoles por esta información cultural, así que también las compartimos. Había una aquí también que están preguntando que si en qué actividades se va a tener para diciembre, pero bueno, esas todavía no se pueden plantear.
No, porque hay cambio de administración.
Sí, sí, por eso, entonces, para los días patrios puede que sí.
Bueno pues, para los días patrios está lo que es habitual, pero generalmente son actividades que organiza el gobierno del estado, porque todo lo que, la ceremonia del 15 y todo esto es una organización que hace el gobierno del estado.
¿Algún otro punto o alguna otra actividad cultural rápido, Gerardo, que crees que vale la pena destacar?
Yo creo que insistir en esto, bueno, eso daría para otra conversación mucho más amplia, pero hay una serie de libros que se están realizando dentro del proyecto de Biblioteca Tapatía. El año pasado presentamos 4 diferentes libros, uno sobre el Puente de las Damas, ahí que está en el barrio de Mexicalcingo, entre el barrio de Mexicalcingo y el centro de Guadalajara. Otro libro que fueron crónicas de visitantes de Guadalajara, que se llama Guadalajara Vista por Otros, una recopilación que hizo Juan José Doñán, y que son textos y crónicas desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Otro libro que es una recopilación también de imágenes sobre Guadalajara, que es de don Alberto Gómez Barbosa, y que son crónicas que él hace de diferentes espacios, lugares y acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX, y una serie de crónicas de Ulises Arasúa que son del siglo XXI.
Perfecto, pues el tiempo se nos fue, gracias a todos por habernos escuchado esta mañana, lamento si no alcancé a sacar algún mensaje todavía por ahí, te sigo pasando los links con la guía turística. Muchas gracias, Pilar, por acompañarnos.
Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, un placer, y gracias, Gerardo, nuevamente por acompañarnos por acá.
Encantado, como siempre, Enrique.
Muchas gracias a usted, amigo, escucha, esperamos que haya sido su agrado el programa, nos escuchamos el próximo sábado nuevamente aquí en vivo en Agenda Local. Muy buen fin de semana, y acuérdense, mañana la retransmisión 11 de la mañana.